Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa El Faro. Les habla el padre Félix López desde Radio HM. Saben que en este programa tratamos siempre de dar respuesta a sus dudas. Hoy tenemos con nosotros una carta que nos llega desde Santander. Nos ha escrito Pilar y nos hace una consulta sobre la acción de gracias dentro de la misa, la acción de gracias después de comulgar. Vamos a dar lectura a la carta que nos ha escrito Pilar para poder después responder a su consulta. Dice así la carta: veo en la mayoría de iglesias donde participo en la Santa Misa que casi nadie se queda después de la celebración a dar gracias. Después de la invitación "podéis ir en paz", todos desaparecen rápidamente. ¿Es que ya no tiene sentido la acción de gracias después de la comunión? Pues nos parece muy interesante esta pregunta, esta cuestión y esa observación que ha hecho Pilar. Un sacerdote, amigo mío, decía con gracia y con cierta ironía cómo en muchas iglesias, cuando el sacerdote dice "podéis ir en paz", algunos fieles salen con tanta velocidad del templo que parece que han entendido "sálvese quien pueda", como si hubiera un incendio o alguna situación de peligro de la que hay que huir cuanto antes. Ciertamente es una pena el que esta acción de gracias no sea más frecuente, más prolongada, más serena, porque en ella estamos tocando con este punto algo que es esencial en la vivencia de la liturgia, y es precisamente el tema de la interiorización. Es decir, tiene que existir por parte de los fieles una asimilación de aquello que se está celebrando. Tiene que haber una unión de corazón, tiene que haber una fe viva, tiene que haber un espíritu de alabanza, de reconocimiento, de escucha, de asimilar las oraciones que el sacerdote está haciendo como presidente de toda la asamblea, presentando las peticiones de todos, las súplicas de todos a Dios Padre. Y tiene que el fiel hacer suyo también este espíritu, estas peticiones, ese espíritu de oración. Solamente en este ambiente de fervor, de intimidad, de profundización, de vivencia consciente de lo que se está celebrando, como la Eucaristía puede producir verdaderamente su fruto. Tradicionalmente, en todos los devocionarios, siempre se ha hecho mucho hincapié precisamente en esto, en las oraciones de preparación a la comunión y en la acción de gracias. Cuántas oraciones tomadas de los escritos de los santos, de Santo Tomás de Aquino, de San Francisco de Asís, de San Buenaventura, de otros santos, estaban ahí escritas en esos devocionarios precisamente para ayudar a los fieles de fe sencilla a poder repetir esas oraciones, a poder orar con las palabras de los santos agradeciendo a Cristo el haber venido a su corazón, agradeciendo al Señor el haberse dignado entrar en su morada. Es muy importante que no se pierda este espíritu que la liturgia también pide de nosotros en toda celebración de la Santa Misa. En toda celebración litúrgica existe siempre dentro del ritmo de la celebración unos espacios de silencio que también el sacerdote debe saber respetar y debe saber crear también en los fieles, ayudar a los fieles a que vivan la celebración con estas pausas, pausas meditativas, pausas donde el fiel tiene la ocasión de interiorizar, de asimilar. Hoy estamos también tocados, por desgracia, quizá incluso nuestras celebraciones, de este ambiente frenético que nos rodea. Un ambiente donde todo es prisa, donde todo es correr, donde todo es como superficialidad. Siempre corriendo, sin darse cuenta y sin tener tiempo verdaderamente de vivir nada con intensidad, sino el ir simplemente de un sitio para otro, perdiendo un poco el sentido y las causas profundas de por qué vivimos. El Concilio Vaticano II pedía en documento la Constitución sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium, pedía que los fieles participaran de forma activa, consciente, en la Santa Misa, en la Sagrada Liturgia. Y para que esta participación consciente y activa sea verdaderamente fecunda y fructífera, es necesario también este silencio. Es necesario que existan esos minutos donde cada fiel, después de haber recibido a Cristo, después de haber acogido a Cristo, el don más grande que Dios Padre nos ha hecho, en su corazón tenga ese diálogo íntimo con Él. Ese diálogo donde no hay nadie más, donde el alma está a solas con Dios. Cada uno de nosotros son los momentos, decía Santa Teresa, de tratar con Dios los grandes negocios, donde se da esa soledad, esa intimidad, esa unión de corazón a corazón, donde nosotros podemos escuchar al Señor que nos habla y al mismo tiempo orarle al Señor en esa soledad donde Él nos escucha, donde Él nos atiende y donde verdaderamente Él se hace nuestro alimento. No basta con recibir a Cristo, no basta con recibir a Cristo, es necesario recibirlo con preparación, recibirlo con las condiciones y las disposiciones adecuadas. Siempre me ha parecido muy ilustrativo y muy claro este pasaje evangélico de la hemorroísa. Esta curación de esta mujer se produce en medio de la narración de otro milagro. Jesús ha sido invitado a ir a curar a la hija de Jairo, que está muriendo. Y en ese camino la multitud lo acompaña, la multitud va apretujando al Señor, una multitud tan grande que casi no se puede caminar. En medio de toda esta situación, esta mujer que padece flujos de sangre desde hace muchos años se acerca por detrás a Jesús para tocar el manto. Ella tenía esa certeza: si yo toco la orla de su manto, podré curarme. Y esta mujer se abre paso como puede para llegar a tocar el manto de Jesús y queda curada. Y Jesús se vuelve en medio de aquella multitud que le apretuja y dice: ¿quién me ha tocado? Los apóstoles se vuelven a mirarle diciendo: pero bueno, ¿cómo es posible que tú preguntes quién te ha tocado? Pues no ves que todo el mundo está alrededor tuyo, todo el mundo te está apretujando. Pues todo el mundo te ha tocado. Pero Jesús vuelve a insistir mirando alrededor: ¿quién me ha tocado? Porque he notado que salía fuerza de mí. Y aquella mujer se presenta delante de Jesús y le cuenta lo que le ha sucedido. Jesús la alaba por su fe. Mujer, grande es tu fe te ha salvado. ¿Cuántos estaban tocando a Jesús en aquella situación? ¿Cuántos estaban apretujándole? ¿Cuántos estaban en un contacto físico con Él? Pero solamente aquella mujer estaba tocando a Jesús con fe. Solamente para ella ese tocar, ese contacto con Jesús fue salvador, fue milagroso. Solamente para ella salió fuerza salvadora de Jesús para curar su enfermedad. Y esto mismo sucede también a cada uno de nosotros. No basta tocar a Jesús, no basta recibir a Jesús en la Eucaristía, recibir en la comunión. Es necesario que exista esta actitud interior de fe, de fervor, fomentada dentro del corazón, para que sepamos a quién recibimos y para que lo recibamos, como digo, con la mayor preparación. Cristo en la Eucaristía, Cristo en la comunión, se nos da como alimento, se nos da como pan de vida. Pero este alimento no es asimilado verdaderamente si no existen estas disposiciones en el corazón. Siempre me ha impresionado mucho ver al Santo Padre Juan Pablo II, ahora difunto, su manera de celebrar la Eucaristía, su manera de celebrar la Santa Misa. Incluso en medio de esas multitudes donde a veces ha celebrado, de esos espacios abiertos con tantos obispos, cardenales a su alrededor, con millones de personas siguiendo la celebración, cómo vive hacia adentro, cómo mantiene esa intimidad, ese espíritu de reflexión, de comunión, de diálogo personal con Cristo. Este es un gran ejemplo para nosotros. Y también podemos recordar pues esta, algo tan sencillo como les explicamos tantas veces a los niños de primera comunión. Yo les digo a veces, si Cristo viniera a vuestra casa, lo dejaríais ahí sentado en el salón y os iríais vosotros a vuestro cuarto para jugar. Y ellos responden todos gritando, no, no. Pues eso mismo, es lógico, si Cristo viene a visitarnos, si Cristo entra dentro de nuestro corazón en la comunión, no podemos simplemente salir corriendo. Tenemos que quedarnos unos momentos con Cristo, escuchándole, alabándole, pidiéndole, dándole gracias. Estos son, como digo, los momentos más fecundos. La Iglesia está llena con el testimonio de los santos. ¿Cuántos santos han recibido gracias extraordinarias, las gracias más grandes, precisamente siempre en los momentos después de la comunión? Pues que nosotros sepamos también aprovechar estos momentos especialísimos, esos momentos de intimidad donde la presencia de Cristo es tan fuerte dentro de nosotros. Él, Cristo, con su cuerpo, sangre, alma y divinidad, el Hijo de Dios dentro de nosotros. Pues creo que con estas ideas he respondido, Pilar, a tu carta. Espero que te hayan servido. Y a todos ustedes que nos han escuchado, agradecerles su atención. Les ha hablado el Padre Félix López. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y hasta siempre.